con
Jorge saludar a los generales invitados. Ambos tuvieron la más alta posición en el ejército y en las fuerzas militares. Ambos han sido soldados de la patria absolutamente comprometidos. Hoy tienen posiciones distintas y por eso queremos tratar de entender sus diferencias. Nos atiende el excomandante de las fuerzas militares, que tiene todas las medallas y títulos en su carrera dentro del ejército, general Harold Bedoya. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un placer oírte y saludarte.
Gracias, general. Bien, general Bedoya. Y otro general que tiene también un recorrido indiscutible de trabajo desde el ejército por nuestros soldados. Fue comandante del ejército, comandante de nuestras fuerzas militares y todos los honores. Señor general Manuel José Bonet, gracias por estar con nosotros. Buenos días, general Bonet.
Buenos días, Julio, para ti y todo el personal allá. Me alegra saludarlos.
Muchas gracias, general Bonet. General Bedoya, ¿usted ha considerado inclusive que votar por el sí es un acto de traición a la patria? ¿Por qué?
Mira, yo aprendí en mis 47 años que estuve en el ejército de que los militares están para defender la constitución, defender las leyes, y se someten a la constitución, lo que diga la constitución, y la constitución es muy clara. La constitución dice cuáles son los actos del servicio, y siempre hemos cumplido los actos del servicio que ahí están escritos en un artículo. Dice: los militares y las fuerzas militares son los responsables de mantener la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional, y como autoridades de la República son responsables de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los colombianos. Y eso es lo que se cumplió cuando fuimos comandantes. Usted tienes que acordar muy bien la época de cuando teníamos un presidente de narcotráfico. Todo eso se cumplió y los medios de comunicación lo entendieron, hasta que este señor pues terminó en lo que terminó, ¿no? Persona desprestigiada porque se metió a violar la Constitución. Desafortunadamente el Congreso no funcionó, la justicia no funcionó, los tribunales electorales tampoco funcionaron, el Consejo de Estado no funcionó, y las consecuencias las estamos viendo ahora, ¿verdad? Que yo creo que los militares, mientras no tengan una Constitución que los rija, o se sometan a lo que no es un acto del servicio, como lo que está pasando en este momento, deliberando, cometiendo un delito, pues, que se llama de deliberación, cuando está prohibido, y lógicamente delitos de traición a la patria, estamos, como tú me dijiste hace un momentico, pues es imposible que un ejército funcione, y si el ejército no funciona como debe de funcionar, estamos, pues, corriendo el riesgo, casi que corriendo pues la seguridad del Estado. En este momento el país tiene que entender eso, el ejército está para defender a los colombianos y tiene que someterse a la Constitución, que es la que está vigente, la Constitución del 91, nos quieren imponer una Constitución de por acá de 270 y no sé cuántas frases, páginas, que no la entiende, ni Mamerto entiende eso. Y las fuerzas militares están en el limbo, no saben para dónde arrancar. Es muy grave, miren lo que nos pasó en La Guajira, no pudimos reaccionar. Lo que está sucediendo con el narcotráfico abunda en todas estas regiones, hasta donde van a hacer la décima conferencia, que era el corazón del narcotráfico, y ahí van a hacer la conferencia esta. Todo esto desmoraliza no solo al ejército, no, sino que desmoraliza a todos los colombianos. Esa es la realidad por la que yo le he dicho a los colombianos: miren, actuemos, defendamos a nuestro país, a nuestro ejército, a nuestras fuerzas militares, a la patria, y votemos por el no, que es la alternativa más política, digamos, más democrática en este momento, para que Colombia pueda enrumbarse y salir adelante.
Señor General Bonet, usted por supuesto está en desacuerdo con algunos puntos del acuerdo de paz. Como muchos colombianos, pues tragaremos sapos de todos los tamaños, colores y sabores. Pero usted le va a decir sí al plebiscito. ¿Qué le responde usted a quienes piensan que un militar que le diga sí al plebiscito está traicionando la patria?
Bueno, yo creo que en este caso no voy a actuar como militar, sino como un ciudadano común y corriente. Lógicamente que como militar que fui durante 40 años, pues viví todas esas situaciones. Y lógicamente que el acuerdo, el documento que publicaron tiene unas cosas que no son ni siquiera sapos, que son monstruos. Pero si uno se pone a leer los acuerdos de paz que firmaron, por ejemplo, en Camp David, el acuerdo de Oslo, etcétera, etcétera, pues se pone a dar cuenta de que el Estado de cualquier país, cuando va a resolver un problema de orden público o de seguridad, negocia con el enemigo. Nadie negocia con los amigos, sino que en estos temas de seguridad se negocia con el enemigo. Durante la guerra de Vietnam, mientras la gente se aterrorizaba de ver lo que pasaba con el napalm, con el agente naranja y todas las barbaridades que cometieron allá, en secreto el señor Kissinger y el jefe de político de Vietnam negociaban en París, de tal manera que se negocia con el enemigo. Las entregas que hacen los estados con el fin de resolver un problema de seguridad, todas son grandes y de difícil digestión. Yo cuando me puse a leer ese documento realmente encontré que hay cosas que a mí no me gustan. Pero te voy a decir por qué razón yo voy a votar en sí. Eso es una decisión que yo he meditado, la he conversado, la he reflexionado en mi entorno familiar, en mi entorno de amistades, de compañeros, etcétera, y tengo tres razones por las cuales yo votaré en sí. La primera, yo no quiero que muera un soldado más. Yo veo personas hablando del no y del no y del no y del no, y no les importa que continúe la guerra y que sigan muriendo soldados. Durante 40 años yo entregué muchas banderas, enterré muchos soldados, consolé a muchas madres campesinas, hermanos, hermanas, huérfanos, que les habían secuestrado, asesinado, volado a sus familiares. Yo no quiero que eso se repita. No quiero que muera un soldado más. Primera razón. Segunda razón, yo no quiero que muera un colombiano más, un campesino más por motivo de la guerra. Y la tercera es que yo quiero que el país recupere su normalidad y que los colombianos podamos trabajar, que los empresarios puedan trabajar sin que los secuestren y los extorsionen, sin que los agricultores tengan pánico de ir a sus fincas, o los ganaderos, que el país se pueda mover y recuperar la vitalidad que alguna vez tuvo. Esas son las razones, las tres razones, por las cuales yo he decidido votar muy pensadas, muy reflexionadas y muy de mi conocimiento del país, y yo creo que esas tres razones mías son superiores a todos los escrúpulos que tenemos todos los colombianos con ver gente maluca en el Congreso, etcétera, etcétera.
General Bedoya, una de las diferencias de este proceso de paz es la participación activa de los militares durante todo el proceso. ¿No le parece que eso puede ser garantía, por ejemplo, en el tema de justicia?
Mira, eso es lo que precisamente estaba yo comentándoles antes. La Constitución prohíbe que los militares deliberen, o mejor, que los militares terminen siendo políticos, o peor, politiqueros, que es lo que estamos viendo ahora. La Constitución dice clarito, en uno de sus artículos, dice, los militares no son deliberantes, solamente pueden reunir para asuntos del servicio, hablar asuntos del servicio, nada más. La Constitución vigente, yo todavía creo que la Constitución del 91 está vigente, no tenemos constitución, pues, de la de Timochenko. Esa todavía no existe, esa es la que se va a firmar el 26, según he oído, y a partir de ese momento, pues, los colombianos van a tener que vivir con la constitución de las FARC o con la constitución de un Estado narcoestado, terrorista, Estado fallido. Todo eso lo vamos a vivir si nosotros no respetamos lo que hay. Nosotros tenemos que respetar. Es que el militar existe por eso es que el país existe, por eso es que Colombia existe desde hace 200 años. Porque lo primero que se hizo fue la constitución allá después de la batalla de independencia en el puente Boyacá. Se hizo prácticamente la constitución de Cúcuta. Y de eso hemos venido y la hemos creado, la hemos mejorado. Y tenemos el Estado que queremos, que es lo que hemos construido en 200 años con los errores que podamos tener. Pero para eso existe un Congreso. Para eso existen los tribunales, para eso existe el pueblo, para irla reformando. Lo que no podemos es, a espaldas del pueblo, sin consultarle al pueblo, negociar la Constitución, negociar el Estado de Derecho, negociar todas las ramas del poder, simplemente porque sí, porque Tirovijo ya y Timochenko dijeron que nos van a, se volvieron a las palomas torcaces, las palomas mensajeras, que no van a volver a matar ni una pulga, y que los 47 millones de colombianos que no protestan ante el terrorismo de 5.000 o 7.000 terroristas tienen que someterse a eso. La verdad que eso es lo que yo siempre digo. Militares que se van para allá, pues cargan con el estigma de muchos generales que han acabado con sus países, desde el caso de Argentina, por ejemplo, el caso de Venezuela, el caso de la guerra de independencia con Bolívar, allá con Fernández Dinoni. Eran los grandes traidores que le tocó a Bolívar luchar no solamente contra los terroristas de España, sino contra los traidores militares que en ese momento existían. Y después, ¿qué sucede? Necesitaremos 200 años para reconstruir una patria que ya no la habíamos ganado y que estábamos disfrutando de ella con todo esto que se ha hecho, pues, en la política de seguridad democrática. Me parece que fue el sumum que logramos nosotros después del Plan Colombia, y que el presupuesto nacional se multiplicó por 2 para la defensa nacional, y por eso se acabaron, pues, los terroristas, que prácticamente las acabaron, se acabaron en estos últimos gobiernos. No hay que entrar a echar para atrás, como lo está haciendo este gobierno, Manuel Santos, es sencillamente jugar al vacío o jugar, como decía mi general Landazaba, mire, estamos en el no retorno, no retorno. Y si esto sigue como va, el país va a entrar es en una guerra moral, psicológica, guerra civil, inclusive, porque los colombianos le van a tragar que 5.000 terroristas se tomen este país y se adueñen del país y que Timochenko gobierne y el Congreso de Bandidos. El país no se va a tragar eso. De manera que, colombianos, pensemos, y todavía hay oportunidades. La oportunidad la tenemos el día, con el plebiscito este, ¿no? Dijéramos, ahí todavía nos queda algo. Y si no, echémonos ese mea culpa de por vida. Los abuelos te van a tener que contar a sus nietos la indolencia, el dolor, la traición por no tener el carácter de defender esta patria que la hicimos grande durante 200 años.
General Bonet, usted combatió a las FARC y conoce muy bien la historia y la estrategia de lo que ha sido esta guerrilla. ¿Qué diferencia ve en las FARC del anterior proceso de paz frente a la guerrilla de ahora?
Los anteriores procesos que yo conocí desde la época de la Uribe para acá eran una FARC que no habían sido realmente atacadas políticamente, sino solo desde el punto de vista militar, y lógicamente que ellos no estaban muy golpeados. La FARC de ahora, a través de la política, digamos, de la seguridad democrática del presidente Uribe, y también que la continuó el actual, pues, gobierno con la baja de Monjojo y de otros, de Cano, pues son unas FARC que realmente tienen unas, o tenían, porque ya firmaron, unas debilidades sumamente estratégicas. Como son militarmente, no tenían movimiento en el país, porque la inteligencia militar los tenía tan localizados, tan cuadriculados, que donde se movían, ahí los atacaban y siempre eran bajas estratégicas. Entonces, militarmente estaban en un desbalance total. Socialmente en un desbalance total, y mira cómo las encuestas que publican las compañías siempre los ponen en el último lugar en la apreciación pública de Colombia y nunca han llegado al 5%. Desde el punto de vista económico, lógicamente que la guerra contra el narcotráfico, la expropiación, la extinción de dominio y todas esas cosas los ha debilitado y los ha puesto a esconder la plata no se sabe dónde. Entonces, con un cuadro estratégico tan desbalanceado como el que ellos tenían, me parece que lo más hábil, lo más inteligente es que hubieran aceptado negociar con el gobierno, porque ya no estaban en condiciones de nada. Total, que esa es la gran diferencia, de si eso responde a tu pregunta, que yo veo entre las FARC anteriores, que no habían sufrido una decisión política del Estado colombiano, y las FARC de ahora, que sí sufrieron una decisión política, comenzando con la seguridad democrática, pero antes el presidente Pastrana los había hecho declarar terroristas internacionales en todo el mundo. O sea, fueron una serie de actos estratégicos y políticos a lo largo de varios gobiernos que finalmente los llevaron a ellos a reflexionar que era mejor negociar, porque cuando no se puede ganar, es mejor negociar.
Finalmente, general Bedoya, una pregunta muy concreta y seguro la respuesta lo será también. No le hablo del general Flores, que está en ejercicio, porque usted me diría, pues es que el general Flores tiene que ser leal al comandante en jefe. Pero le hablo de otros dos generales con los que usted trabajó y combatió al crimen organizado, el general Naranjo y el general Mora del ejército. ¿Esos dos generales a usted no le inspiran confianza de que no van a permitir que se haga algo indebido, sobre todo con lo que tiene que ver con el honor militar?
Mira, yo vuelvo, insisto, en lo que les he contestado hoy. Los militares estamos para cumplir con la ley, cumplir con la Constitución. Pues el general Mora, él es un general retirado y él puede hacer, puede deliberar, dijéramos. Y eso es asunto de él. Él, pues, trabajará con su conciencia. Y los colombianos del día de mañana lo van a calificar a él. Y lo mismo con el general Naranjo. Eso, cada cual carga su conciencia y al país le tendrán que explicar qué fue lo que hicieron cuando esto se derrumbe, porque esto se va a derrumbar. Lo que no entiendo son los activos, porque es que los activos están para defender la Constitución, para cumplir actos de servicio. Mire, uno le enseñan en el ejército, usted cumpla con la Constitución, cumpla con la ley, cumpla con los actos del servicio que están ahí en la Constitución Nacional, y nadie le puede ordenar a usted que viole la Constitución, porque si usted, por cumplirle órdenes a los superiores, viola las leyes y viola la Constitución, el responsable es usted, no es el que dio la orden. Eso lo sabe uno, que cometer delitos, así se los ordenen, como en este caso ir a deliberar, pues el responsable no solamente va a ser el presidente de la República el día que el Congreso se le ocurra hacerle un juicio en el Congreso por traición a la patria, sino que ahí se van a llevar a estos generales, empezando por ese general Flores que está por allá en Cuba. Esa es la realidad. Yo no entiendo más. El día que me digan que los militares activos pueden deliberar, como está sucediendo en Venezuela o como sucede en Cuba, por ejemplo, o de pronto, como sucede en Rusia, que son países comunistas, socialistas, pues está bien, porque los militares se metieron al ejército a cumplir la Constitución de allá, y la cumplen como dice la Constitución. Aquí la Constitución es diferente. Yo invito a todos los colombianos, lean la Constitución, que dice cuáles son las responsabilidades de los actos de servicio, y Julio Sánchez, tú, y María Isabel Rueda, que la oigo por ahí también, acuérdense que lo que pasó con Pastrana, con Samper, fue precisamente que él quería, desde esa época, entregarle el país a las FARC con esos diálogos de la Uribe. y se le dijo, mire, los militares cumplen con la Constitución y no vamos a violar la Constitución, y por eso la revista Semana sacó el artículo y lo llamaron el ruido de sables, que no era el ruido de sables era cumplimos con la Constitución y la ley, y el gobierno se echó para atrás, y las FARC terminaron a donde terminaron, y los norteamericanos se vinieron a apoyarnos con el Plan Colombia, y yo estuve en el Congreso norteamericano contándole lo que eran las FARC, y que el narcotráfico de Colombia era de las FARC, y a partir del año 97, porque es que aquí se está diciendo mucha mentira también, a partir del 97 las FARC fueron declaradas narcoterroristas en el mundo entero, y desde ese año viene para acá. Estamos hablando del gobierno de Samper, no por Samper, porque Samper hacía parte del narcoterrorismo, por los militares que se amarraron los calzones, y los norteamericanos al fin entendieron, y por eso vino el Plan Colombia del gobierno de Pastrana, y por eso las FARC terminaron prácticamente acabadas y ahora reconstruidas en el gobierno de Santos.
General Bedoya, gracias por atendernos. Feliz mañana.
A ustedes, muchísimas gracias.
Y nos falta una pregunta para el general Bonet. Usted ha dicho en esta entrevista que aquí no hay sapos, que aquí hay monstruos. Pero acierta usted también cuando dice que, contrastando con otros procesos, pues no hay mayor diferencia. Hace parte, precisamente, de poder llegar a la paz. ¿Usted me podría indicar, por tamaño, cuál es el monstruo más grande que encontró usted en este acuerdo?
Yo no sé, eso parece un zoológico. Pero claro que lo que te dije, las tres cosas que te dije primero, de las razones que me mueven a votar el sí, para mí son superiores. Por ejemplo, al leer el tema de la justicia, yo veo que en cuanto se refiere a la FARC, el tratado o el proceso o el pacto es totalmente claro. Es claro y dice que no serán juzgados y bla, bla, bla. Pero en cuanto a los militares, tiene mucha reserva. A mí realmente hay una cosa que a mí me preocupa, que me desvela, y es que no vaya a quedar en la cárcel el general Arias cuando venga Timochenko a cumplir con sus actividades. Que no quede el general Arias en la cárcel, por favor. Que no quede Rico Alejo. Que no quede el coronel Mejía, que no queden todos los militares injustamente encarcelados por cumplir con su deber, con su misión, allá en la cárcel, consumiéndose en cadenas perpetuas, mientras estos señores vienen a actuar. Lo que yo pediría como mínima medida de garantía es que estas personas terroristas, porque lo son, como el caso del Nogal, el caso de los diputados y muchos casos más, el de Bojayá, que estas personas, antes de salir a disfrutar de su libertad, el personal militar que está preso por causa y razón del servicio debe quedar libre también, y que no se someta a la entelequia del tema de que la justicia no sé qué, que la justicia no sé cuándo, que reconozca sus delitos, que para allá y para acá. Para mí, lo que realmente más me preocupa de todo, Julio, es el tema de la justicia.
Mi general Bonet, como siempre es un placer escucharle, hablar con usted. Y pues, ojalá que venga lo mejor para Colombia con esta histórica decisión. Ha sido usted muy amable.
¿Puedo hacer una aclaración?
Sí, señor, y más si es de tipo musical.
La haremos algún día cuando dedique el espacio para lo musical. Pero Julio, yo creo que es injusto considerar que el general Flores y los oficiales que estuvieron trabajando en La Habana estaban haciendo política o estaban deliberando o estaban allá incumpliendo la Constitución. Me parece que es un error de apreciación decir eso, porque ellos estaban en una comisión técnica. Ellos no eran negociadores. Ellos eran una negociación, una mesa técnica que tenía que cumplir con una misión muy, muy difícil, porque yo fui comandante allá en el suroccidente cuando se desmovilizó el M-19 y otros movimientos guerrilleros, y sé lo difícil que es hacer eso que hizo el general Flores y sus hombres allá. Era nada más y nada menos que escoger las zonas de concentración, el momento y los cronogramas para entregar las armas, para concentrarse y para salir. Esa es la razón de ser del proceso. Lo que ellos hicieron, el general Flores y sus hombres, es la razón de ser del proceso. Sin eso no hay proceso, sin eso no hay paz, no hay nada. Es la columna vertebral. Entonces me parece injusto que se vaya a decir, y yo lo he oído en los mentideros públicos, de que es que ellos estaban interviniendo en política o no. Ellos no eran negociadores. Ellos eran simplemente miembros de una comisión técnica con la misión más difícil de todo el proceso.
General Bonet, muchas gracias por la aclaración y por su tiempo. Le deseo un feliz jueves.
Que estén bien.